Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de elamorquevale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor que Vale. De todo corazón, gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org. Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, un mensaje producido para su edificación.
Algunas personas dicen, oh, si pudiera salirme de esta carrera competitiva que es la vida y servir a Dios. Amigo, eso es vivir en dos niveles. Y eso, aunque no imposible, es bastante difícil. ¿Ha tratado alguna vez de vivir en dos niveles diferentes al mismo tiempo?
Le contaré que cuando viajo en avión trato de que nadie sepa que soy un pastor, un ministro del Evangelio. No trato de ocultar que soy un creyente, un cristiano, eso jamás. Pero a veces la gente piensa que cuando somos pastores o ministros, se nos paga por predicar. Y aunque la Biblia dice el obrero es digno de su salario, yo quiero que la gente sepa que amo a Jesús, porque amo a Jesús. Un pequeño le preguntó a su mamá, mami, ¿podrías darme un dólar? Y ella le preguntó, ¿y por qué debo darte un dólar? Su hijito le contestó, por ser un niño bueno. Y ella le dijo, tu padre es bueno para nada y no me cuesta un dólar.
Usted no trabaja solo para solucionar sus necesidades, sino también las necesidades de otros. Usted debe trabajar para tener lo suficiente para usted, pero también para ayudar a otros en necesidad. Bienvenidos a El Amor que Vale, le saluda Irving Ravelo. Hoy el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su estudio bíblico, Cambie la carrera competitiva en peregrinaje.
Busque 2 Tesalonicenses 3 desde el verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Note que Pablo aquí no está diciendo si alguno no puede trabajar. Dice si alguno no quiere trabajar. Porque algunos no pueden trabajar, aunque quieran, mientras que otros no quieren trabajar, aunque pueden. Personalmente creo que es un pecado el alimentar a alguien que no quiere, que no puede trabajar. Verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, siendo entremetidos en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Habla de nuestros trabajos. Y luego dice que debemos cuidar de nuestros propios hijos, primordialmente. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y en Efesios 4:28, en relación con el hombre que está bien con Dios, el apóstol dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Usted no trabaja solo para solucionar sus necesidades propias, sino también las de otros, para que pueda tener suficiente para usted, pero también para ayudar a otros en necesidad. Pablo no está hablando de los que no quieren trabajar, sino de los que no pueden trabajar. Cuando una persona no puede trabajar por razones obvias y visibles, es nuestra responsabilidad y gozo el ayudarle. Por eso es necesario ver nuestros trabajos como una oportunidad y ser agradecidos. El Señor Jesús fue un carpintero. Él supo lo que era trabajar y trabajar duro. Y el siguiente es un principio que debemos aprender. Vea su trabajo como un ministerio y sea grato con Dios. Su trabajo es una oportunidad y una responsabilidad, pero también es un ministerio. En Efesios 6, los versos del 5 al 7, Pablo hace referencia a un trabajo secular, haciéndolo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Mi amigo, esto pone dignidad en cualquier labor que usted haga. Independientemente de dónde usted trabaje, vaya mañana a su trabajo, a realizar su trabajo como para el Señor, y realizando su trabajo no solo bien, sino excelentemente, porque con su trabajo está sirviendo a Dios. Algunos dicen, oh, si pudiera salirme de esta carrera competitiva que es la vida y servir a Dios. Eso es vivir en dos niveles. Le contaré que cuando viajo en avión, trato de que nadie sepa que soy un pastor, un ministro del Evangelio. No trato de ocultar que soy un creyente, eso jamás. Pero a veces la gente piensa que cuando somos pastores o ministros, se nos paga por predicar. Y aunque la Biblia dice, el obrero es digno de su salario, yo quiero que la gente sepa que amo a Jesús porque en realidad amo a Jesús. Un pequeño le preguntó a su mamá, mami, ¿podrías darme un dólar? Y ella le preguntó, ¿y por qué debo darte un dólar? Su hijito le contestó, por ser un niño bueno. Y ella le dijo, tu padre es bueno para nada y no me cuesta un dólar. Ojalá que la gente no piense de nosotros que somos buenos para nada. Yo quiero ser un hijo de Dios que ama a Jesús y quiero servirle porque le amo. Y no piense que usted tiene que estar dentro de un ministerio religioso para servir a Dios. Aún en su trabajo secular, usted tiene la oportunidad de servir al Señor. Mucha gente va a la iglesia los domingos como si fuera un hobby de fin de semana, para, a pesar de que detestan sus trabajos cotidianos, poder servir a Dios. Y hay un puente entre su vida como trabajador y su vida como adorador. Y no debe ser así. Usted está sirviendo a Dios a tiempo completo donde quiera que trabaje y sin que importe cuán secular sea su trabajo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje de su tiempo y de su dinero le pertenecen a Dios? ¿Solo unos minutos de su tiempo y el 10% de su dinero? Pues escúcheme, todo su tiempo y todo su dinero le pertenecen a Dios. ¿Piensa usted que su vida es como una torta que la divide en 10 secciones? Una se para Dios y las otras 9 son suyas para hacer con ellas lo que quiera. No. Usted dice, el domingo es el día del Señor, se lo voy a dedicar a Él porque, después de todo, tengo los 6 restantes para mí. No, mi amigo. Cada día es un día santo, cada lugar es un lugar sagrado y cada labor debe ser una labor consagrada. Primera de Corintios 10:31 dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿No es eso maravilloso? Eso nos permite complacernos cuando hacemos aún aquellas cosas que no son muy dignas que digamos. Permítame darle un ejemplo de esto. Hubo un hombre llamado Daniel que fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel fue lo que llamaríamos víctima de las circunstancias. Pero no fueron simplemente circunstancias. Recuerde que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia porque ese fue el plan de Dios. Y ahí Daniel, en Babilonia, Daniel tiene un trabajo en el gobierno. Es un empleado gubernamental. Pero él servía a Dios mientras trabajaba para un rey pagano, Darío. Anote Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Lo notó. Aún este rey pagano sabía que Daniel, en su trabajo diario, en realidad estaba sirviendo a Dios. Algunos de ustedes dirán, pastor, usted simplemente no sabe ni tiene idea de lo que pasa. Ha sido un predicador y pastor casi toda su vida y no sabe lo que es la vida allá afuera. No sabe lo que yo tengo que enfrentar. La Babilonia en la cual Daniel vivió es nada comparada con la Babilonia en la que yo vivo. A mi alrededor el nombre de Dios es profanado. Se dicen y hacen bromas obscenas y se hacen insinuaciones sexuales perversas. La gente se burla y denigra las cosas santas. Por conseguir el éxito se pisotean unos a otros. Son deshonestos en sus prácticas de negocios. Pastor, usted no sabe cuánta avaricia y materialismo realmente existe. Permítame hacerle una pregunta. En vista de todo lo que acaba de decir, ¿cree usted que el plan de Dios es que usted viva en un monasterio? ¿O se esconde en alguna cueva? ¿O se exilie en alguna playa árida y desierta? De acuerdo a Juan 17:15, ¿qué es lo que Jesús pidió a su Padre en relación con los discípulos? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en 1 Corintios 5, los versos 9 y 10, Pablo dijo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Dice, van a vivir entre gente fornicaria, lujuriosa y avara. Amigo, ese es el mundo real que nos rodea. Pero la Biblia dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el apóstol Juan nos asegura que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Hemos sido salvados del mundo y enviados hacia el mundo para que seamos testigos en el mundo. Y esa es nuestra primordial labor hasta cuando seamos sacados del mundo, cuando Jesús regrese. Sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en el Sermón del Monte Jesús dijo en Mateo 5, 13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pregunto, ¿dijo Jesús, vosotros sois la sal y la luz de la iglesia? No. Dijo que los creyentes eran la sal y la luz del mundo. ¿Sabe lo que como creyentes hacemos los domingos? Vamos a nuestras iglesias e iluminamos con nuestras linternitas a nuestros hermanos y compartimos mutuamente nuestra media onza de sal. Y no debe ser así. Jesús dijo que somos sal y luz en el mundo. Esa es la razón por la cual usted tiene su trabajo. ¿Dónde es más lógico que usted encuentre un faro? ¿En medio del desierto? ¿O en algún lugar de la costa junto al mar? ¿Dónde debe brillar su luz? Anote Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la razón por la cual está en ese lugar que usted llama su Babilonia. Y si usted dice, yo quiero salir de mi Babilonia para servir a Dios. Mi amigo, escúcheme. Quédese en su Babilonia y sirva a Dios. Es ahí donde se necesita sal y luz. Su trabajo es una oportunidad, sea grato. Su trabajo es una responsabilidad, sea servicial. Su trabajo es su ministerio, sea fiel. Hay cuatro cosas que usted puede hacer mañana mismo en su trabajo. Primero, no se jacte. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, si usted va por ahí jactándose de cuán bueno es y envanecido de su propia justicia, usted está deslumbrando, pero no alumbrando. La gente necesita ver la luz, no la lámpara. Así que no sea jactancioso o jactanciosa. Segundo, no regañe. No vaya por ahí señalando con el dedo a las demás personas, regañando, molestando, criticando. Nadie jamás ha ganado a una persona para Cristo, regañándola. En Colosenses 4, los versos 5 y 6, leemos, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y si usted me dice, pero pastor, ellos se pasan haciendo cosas malas. Bueno, ¿y qué esperaba? Ellos son pecadores. ¿Y qué hacen los pecadores? Pues pecan. Pero usted no esté en medio de ellos, ni jactándose, ni regañando. Tercero, no se quede rezagado. Usted lleva la parte de su carga a su trabajo, y por eso su trabajo será un poco más duro que el de los demás. Es un pecado para un creyente el hacer menos de lo mejor que puede. Recuerda lo que dice Colosenses 3:23, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Los cristianos deben ser siempre los mejores jefes, empleados u obreros? ¿Trabajar muy duro, ser siempre puntuales, haciendo un poco más de lo que se requiere de ellos, confiables y ser absolutamente honestos? Si fuéramos así de lunes a sábado, tendría sentido y sería verdadera nuestra adoración el domingo en la iglesia. ¿No le parece? Así que no se jacte, no regañe, no se rezague. Cuarto, no se hunda, no vacile, nunca decaiga en su fe. La gente siempre recordará cualquier pequeño hecho negativo antes que todo lo bueno que haya hecho. Pero no vacile, ni se hunda, ni se rinda. No tome parte en conversaciones obscenas. No se junte con otros para chismografiar acerca de otros. No decaiga en su testimonio cristiano. Y si usted me dice, pastor, no tengo lo que se necesita para hacer todo eso. Tiene razón, no lo tiene. Nadie lo tiene. Ha existido solo una persona que vivió verdaderamente la vida cristiana. ¿Sabe quién fue? Jesús. Y si donde usted trabaja quiere vivir la vida cristiana, será Jesús el que la vive en usted y por usted. Por eso usted cada mañana antes de ir a su trabajo necesita vestirse de Jesús para que cuando usted entre en su lugar de trabajo, sea como que si Jesús mismo entrara. Y usted verá su trabajo como una oportunidad y será grato. Verá su trabajo como una responsabilidad y será servicial. Verá su trabajo como un ministerio y será fiel. Cuando usted haga esto consistentemente, ¿sabe lo que sucederá? Ellos vendrán a usted y le preguntarán, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cómo puedes vivir tan diferentemente? O sea que ellos verán una diferencia en usted, verán la realidad de Jesucristo en su vida. Seamos realistas. La mayoría de las personas en realidad no están tan interesadas en el cielo o en el infierno. Ellos quieren saber cómo enfrentar el lunes. Usted llegue a su trabajo con una actitud victoriosa y deje que los demás vean la luz, el amor, el gozo y la paz que Cristo le da. Y no estoy hablando de vanagloriarse, sino de ser real, genuino. Comparta a Jesús con otros, pero de la manera apropiada. Que sus palabras estén siempre saturadas del amor de Cristo. Deje que la gracia de Jesús sea visible en su vida. Su familia en primer lugar y la gente que trabaja con usted o para usted son su responsabilidad y Dios le bendecirá en ese ministerio. Pero usted no podrá hacer nada sin Jesús. Usted no podrá hacer nada si no es salvo. Si usted quiere vivir una genuina vida cristiana en su hogar y en la fábrica y en los negocios y en la oficina, solo Jesús puede vivirla por usted estando en usted. Cuando Él esté en usted, le dará energía, paz y propósito. Si aún no conoce a Jesús, puede hacer esa decisión espiritual ahora mismo. Puede ser salvo este instante si solo cree y confía y recibe a Jesús en su corazón. Él murió por usted. Él pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. Él demostró ser el Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos. Él murió para perdonarle y para salvarle. Y usted ahora mismo en la intimidad de su corazón puede orar una sencilla oración y decir algo como lo siguiente. Querido Dios, sé que tú me amas y quieres salvarme. Te agradezco por la oportunidad que me das de venir en busca de tu misericordia y de tu gracia. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste hacerlo si confiaba en ti. Pues confío en ti, Jesús, con todo mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame, sáname y sálvame. Con profunda y sincera fe, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. No espero ninguna señal sobrenatural, sino que me aferro a tu palabra. Comienza a serme la persona que tú quieres que sea, y ayúdame para que nunca me avergüence de ti, sin que importen las circunstancias o las consecuencias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti, no para salvarme, sino porque ya soy salvo. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted sinceramente hizo esa decisión espiritual para que Cristo sea su Salvador y Señor, sus pecados ya le han sido perdonados, y en su ser interior sentirá un gozo inexplicable, pero cierto. Nosotros anhelamos ser parte de su gozo espiritual. Por eso le invito a que nos escriba al respecto. Su carta será de gran estímulo para nosotros, para continuar con este ministerio bíblico radial y nos dará también el privilegio de orar por usted y su nueva vida con el Señor Jesucristo. Bienvenida o bienvenido a la familia de Dios.
Si oró entregándole todo su ser al Señor Jesucristo, háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Y si quiere compartir el estudio bíblico, Cambie la Carrera Competitiva en Peregrinaje, está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, esta enseñanza, Cambie la Carrera Competitiva en Peregrinaje, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico donativo. Cambie la Carrera Competitiva en Peregrinaje es parte de la serie de 6 mensajes Cultive una fe más profunda. Amigo, amiga, si no posee raíces muy profundas, será arrasado o arrasada por los vientos de las circunstancias y apariencias. Lamentablemente sí. Ahora, ¿desea madurar, fortalecer su fe, producir fruto, cambiar su vida? Con la serie Cultive una fe más profunda, aprenderá cómo tener un devocional provechoso o cómo alimentarse de las Escrituras, llegando a conocer el poder de la Palabra de Dios. Le motivará a ser un creyente que crece, al alimentarse y ejercitar sus músculos espirituales en el servicio a Dios. Descubrirá cómo su profesión, deberes u ocupación es un obsequio, de hecho, es un ministerio, y le proporcionará los pasos para aprovechar las oportunidades. Enfatiza que Cristo vive en nosotros para ayudarnos a desempeñarnos según fuimos creados y así vivir en victoria, demostrando cuán especial es usted y cuál es el propósito de Dios para su vida. Con esta serie de 6 enseñanzas, Cultive una fe más profunda, aprenderá a alimentar y cuidar su fe, ayudándole a crecer sano y fuerte espiritualmente. Encontrará la serie completa, Cultive una fe más profunda, en elamorquevale.org. O también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
La forma en que aquí en El Amor que Vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo: enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo a estas personas.
Sandra de Bogotá, Colombia, agradece. Gracias por predicar la palabra de Dios y no pensamientos de hombre. Que Dios les continúe bendiciendo. Sandra, sigue escuchándonos e invite a sus amigos a también sintonizar.
Víctor, de Puebla, México, publicó en nuestro muro de Facebook: desde que escucho El Amor que Vale, mi comprensión de la palabra cambió radicalmente, pues la enseñanza es para aplicarla en la vida práctica, y esto es más poderoso para animar a otros a seguir a Jesucristo. Les agradezco de todo corazón. Víctor, gloria a Dios. Como puede darse cuenta, no solo leemos su correspondencia, también oramos por sus peticiones individualmente. Y al visitar hoy elamorquevale.org, puede hacernos llegar su correo electrónico y a su vez puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Y permítame reiterar nuestro número estadounidense, es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Mi nombre es Irving Ravelo. Deseamos agradecerle por su compañía hoy y por favor, planifique estar con nosotros nuevamente cuando el Dr. Adrian Rogers nos ayudará a profundizar y descubrir más en la palabra de Dios, el amor que es nuestro mediante Cristo Jesús, el mayor amor, el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.